Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan como siempre este miércoles en la programación dedicada a la salud. Agradecemos como siempre su sintonía, los saluda la maestra Roxana Hernández en conducción y bueno, agradecemos también en coordinación de producción a Silvestre Canil Díaz Landeros, en preproducción a su servidora y controles técnicos Arturo Mejía y Benito Villaseñor, en subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38-250-31 y 38-265-32 o bien por vía Facebook Red UDG Radio Autlán. Pueden enviarnos sus dudas o sugerencias vía Facebook también en Coordinación Nutrición Autlán. Y bueno, como siempre tenemos un invitado, un tema que nos va a ser de mucha interés, bastante. Estamos en el marco de la celebración del Día del Nutriólogo, que bueno, para nosotros es un profesional tan importante para la vida de con la comunidad universitaria en este centro universitario. Y bueno, hablamos sobre la dieta flexible. Y para esto tenemos, damos la bienvenida a nuestro invitado, al licenciado en nutrición Romario Martínez Chigo, quien el día de hoy nos visita desde Jalapa, Veracruz. Y bueno, tenemos el honor de contar con su presencia. Estuvo como ponente en las jornadas de nutrición. Y bueno, también hablo un poquito de lo que de su currículum. No tengo mucha información, pero ahorita nos va a compartir. Él es consultor particular en nutrición deportiva y bueno, tiene experiencia en esta rama que no hay muchos profesionales. Comparto esto, que no hay muchos profesionales que se dedican a esta área, que sean buenos y que también tengan esta evidencia científica respetable como el que nos acaba de compartir. Y bueno, le damos la bienvenida. Muchas gracias, licenciado Romario. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento.
Bueno, le comentaba, ¿qué tal le parece Autlán, el clima, el ambiente aquí?
Solo puedo decir que Autlán es el futuro.
Muy bien, excelente. Bueno, parecer tenemos muy buena impresión.
Sí.
Para empezar a abrir temática, nos hablaba, y bueno, ahí hice algunos apuntes en la ponencia, sobre el término dieta flexible, que bueno, para cada quien que lo escuche puede significar muchas cosas, pero hablaba conceptos muy especiales que nos gustaría que nos compartiera de dónde surge este término como dieta flexible.
El término tal cual, dieta flexible, que está muy popularizado, es básicamente, surge en Estados Unidos a raíz de un término que se llama conteo de macros. Entonces, la gente utiliza esto de conteo de macros y dieta flexible de manera intercambiable. Una de las características es, mientras tú encajes tus macros, no importa de dónde vengan. O sea, de alguna manera no hay una diferencia. Y ese es uno de los problemitas en los cuales estamos como... El concepto de dieta flexible puede malinterpretar. Uh-huh. Ahora, nosotros lo que le estamos tratando de dar un giro es el de verlo como una actitud. Ver como, no tal cual una dieta, sino como, ya como un estilo de vida. O sea, un ejemplo, es más fácil con ejemplos, un ejemplo muy claro de una actitud flexible es como la mayor parte del tiempo saludable, pero también me doy mis gustos, que también nosotros decimos que la comida también se trata de eso, disfrutar. O sea, no tiene que ser únicamente todo insípido. Entonces, esa es como una parte crucial de la dieta flexible, o sea.
Muy bien. Bueno, me pareció muy interesante cómo manejar el concepto de no ver a la dieta como algo cuadrado y no establecerse como que, y bueno, mi pregunta sería de acuerdo a esto, de que te vas a estar rigiendo todo el tiempo por un plan de alimentación. En este caso, mi pregunta sería, ¿se puede vivir a dieta?
El término dieta denota rigidez, restricción. Uh-huh. Entonces, si alguien cuando escucha dieta es, me van a quitar algo. Tomando en cuenta esa parte, yo creo que no se puede vivir en una dieta restrictiva 365 días al año. Y si pueden es por un muy corto periodo de tiempo, porque al final la adherencia se afecta. Lo que tratamos de hacer es que vean esto como un estilo de vida. Digo, ya es muy trillado esta parte de que tienen que hacer cambio de hábitos, estilo de vida, pero realmente es esta parte lo que funciona, porque muchas veces la gente va de comerse el mundo entero y al día siguiente restringen todo. Entonces, eso se puede llevar unos cuantos días, pero no a largo plazo. Entonces, ahí es donde entramos, donde tiene que ser un estilo de vida. Más o menos así.
Excelente. Bueno, creo que de ahí surge que a veces no se pueda pegar uno al tratamiento y que haya circunstancias en las que cuando tienes que estar en plan de alimentación simplemente se fracasa. No fracasa al poco tiempo, no es algo que dure mucho y que finalmente el paciente vea la dieta como un castigo que le dieron por haber estado excediéndose en los últimos años o por tener una enfermedad. Entonces, no sé, aquí platicabas bastante sobre las fallas que se detectan, que has detectado en tu carrera profesional del plan nutricional, digámoslo así, ya sea por parte del paciente o por parte del profesional de la nutrición. Sí. En este caso, ¿nos podrías platicar un poquito de esas fallas y de quién es la falla también?
Cuestión de perspectiva, porque si le preguntas al paciente, te va a decir que la dieta es imposible de llevar a cabo, la mucha hambre, mucha ansiedad, entonces el que tiene relativamente la culpilla por ahí es el nutriólogo. Pero si le preguntas al nutriólogo, te va a decir que es que el paciente es indisciplinado y todo eso, pero nuevamente es cuestión de perspectiva. Lo que sí creo es que la gente sí tiene cierta contexto, hay que entenderlo, les gustan los resultados rápidos, entonces el hecho de querer resultados rápidos pone a la persona en una situación en la que va a hacer de todo con tal de ver el objetivo alcanzado. Operaciones, pastillas, todo esto. Entonces, nuevamente, eso es imposible llevar a largo plazo y no ataca la parte principal. Porque conocemos gente que se hace bypass gástrico que después de unos años ya tiene otra vez el mismo peso. Entonces, no se ocupó esta parte de cambio de hábitos. Es como yo trato de explicar solo a mis pacientes. O sea, imagínate que tienes una fuga en el baño, una fuga de agua. Trapearlo sería básicamente estos tratamientos rápidos y express donde no solucionas el problema, el agua se va a seguir botando. Lo mismo sucede con los hábitos de alimentación. Hasta que no modifiques eso,
de fondo
no se van a ver resultados a largo plazo.
Creo que sí, como mencionas, es cuestión de perspectiva y, bueno, mencionabas.
Es corto plazo. La gente le gusta muchísimo tener perfección en la dieta y eso es básicamente, desde mi punto de vista, crear el escenario perfecto o crear el escenario ideal para fracasar. Porque la gente no debe de buscar perfección en la dieta, debe de buscar consistencia. Porque si tratas de hacer la dieta perfectamente 365 días al año, puedes llegar a frustrarte, hay contingencias, se te puede olvidar el topper y todo esto. Y supongamos que no pasa nada, pero en realidad en la cabeza de los pacientes es, ok, se me olvidó el topper, no pude hacer mi comida, ¿qué es lo que voy a hacer? Van y se salen de la dieta, era lo que decíamos en la ponencia. Ya ponchaste una llanta, vas con el coche, se poncha una llanta, no vas a ponchar las otras tres. Ya con una es más que suficiente, tratas de cuidar las otras tres, pero la mentalidad sí es como de las personas de, si fallo, pues voy a fallar con ganas, ¿no? Entonces se salen totalmente de la dieta porque buscan perfección. Entonces lo que tratamos de hacerles ver es que busquen consistencia. Ok, fallaste, no pasa nada, tratas de solucionarlo la próxima vez o tratas de como de un aprendizaje, tratas de ver qué fallaste, en qué situaciones lo hiciste para tratar de evitar ese escenario y de alguna manera es enfocarse en lo menos importante. La gente piensa que para ver resultados necesitan pastillas, suplementos y eso nuevamente no ataca esta parte realmente del problema. Entonces la gente busca soluciones rápidas, sencillas, con poco esfuerzo, que aparte esto de las dietas sí requiere cierta disciplina, pero no estamos hablando de algo extremadamente rígido, porque no me van a dejar mentir, pero el que ha llevado una dieta es algo psicológicamente bastante estresante.
Claro que sí. Y bueno, la manera de hacerlo, bueno, tiene que ver con convertirlo en tu estilo de vida y algo que disfrutes hacer, que no sea un martirio. Y que también se acople a tu entorno y a tu contexto, porque, bueno, hay diferentes contextos, como dices, no está el escenario ideal, ¿no? Que trabajas, que no tienes el mismo tiempo, que no puedes preparar, entonces te tienes que acoplar a las situaciones y poder hacer algo mejor, ¿no?
Yo creo que esta parte es la pregunta, la mejor pregunta que se pueden hacer cuando van a empezar un programa de nutrición es, ¿puedes llevar esto durante toda tu vida? Si la respuesta es sí, adelante, ese programa de nutrición probablemente es el adecuado. Pero si la respuesta es como de, me cuesta mucho trabajo, no puedo mantener este programa o esta dieta, pues ahí deberías considerar como cambiar o mejorar alguna parte de eso. Pero si lo puedes llevar, adelante.
Bien, muy bien. Bueno, aquí, ¿qué aspectos se deben de considerar para que un paciente tenga mayor apego a su plan nutricional? Digamos que qué estrategias se tienen, bueno, no estrategias, en este caso, ¿qué aspectos tendríamos que ver para poderlo enfocar a que cumpla su objetivo?
Yo lo que le digo a mis colegas es contextualizar, o sea, cada persona es un mundo y cada programa o cada plan va a ser totalmente diferente. Donde sí convergen como todas las personas es no ser tan restrictivos, ser progresivos, o sea, hacer cambios paulatinos, era lo que platicábamos, que es un concepto que a mí me da mucha risa, pero las cosas que no son tan sexys para las personas, a veces me refiero a que coman un poquito más de vegetales, que consuman un poquito más de fruta, que caminen, que se muevan, que suban escaleras en lugar de usar el elevador, o de que traten de utilizar lo menos posible el coche, o usen bicicleta, ese tipo de cosas no son tan llamativas como otros tipos de tratamientos, ¿no? Como pastillas y todo eso.
Que te ofrecen algo rápido, ¿no?
Que tenemos la percepción de que es mejor. Entonces, sí, yo lo que apostaría es que fuera progresivo, que entiendan justo, creo que lo acabas de mencionar, hay periodos donde sí tienes que ser relativamente, no me gusta decir rígido, sino estructurado, seguir una estructura, pero también entender que puedes fallar y como que de esos fallos se va aprendiendo. Al final del día no nos interesa, como nutriólogos nos debería interesar de alguna manera que el paciente sea independiente, o sea, que él pueda tener sus elecciones, o sea, que tomara sus elecciones como si el nutriólogo estuviera viéndolo. Sí, entonces, ese es el, y eso es únicamente a través de educación nutricional, enseñarle, involucrarlo al paciente con toda esta información que si es necesario. No nada más enseñarle los cómo, sino por qué tienen que hacerlas, o sea, por qué los carbohidratos, por qué las proteínas. Entonces, ya ellos van tomando más conciencia de este tipo de cambios que tienen que hacer en su alimentación.
Claro. Es como apostarle a la educación, ¿no? Es realmente todo lo que hacemos es educar.
O sea, yo se lo digo a los futuros colegas, a los que apenas van a comenzar, es yo estaba clavadísimo con esta parte de leer libros, investigación y todo eso, pero entre la teoría y la práctica el paciente lo lleva a cabo, hay un mundo. Entonces, tú puedes saber muchísimo, pero si no logramos que el paciente lleva a cabo todas estas estrategias, de nada va a servir todo el conocimiento que traemos. Entonces, la parte, yo creo que medular, es justamente eso. Y la educación nutricional, la psicología de la nutrición, y se los dice alguien que está casadísimo con esta parte de procesos biológicos, de metabolismo, pero nuevamente es lo más importante, desde mi punto de vista, es psicología, coaching, educación nutricional, sobre todo para cambios a largo plazo.
Claro, entender cómo el comportamiento, ¿verdad? ¿Por qué así? ¿Por qué no? Y todos, si lo experimentamos de manera personal, yo recuerdo en diciembre pasado, casi le das la recomendación para que se vaya de vacaciones a Navidad, de no limítese con esto, si va, pero para que se la pase tranquilo también y lo disfrute. Pero cuando estás en ese momento, o sea, yo lo viví, ¿no? Yo daba esta recomendación, pero caes en la situación de excesos, de más comida, de desveladas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que si nosotros comprendemos que como nosotros son humanos y tenemos las mismas circunstancias, ¿qué va a ser en esas circunstancias?
Sí, definitivamente, también es lo que le digo a los nutriólogos. Si tú no puedes llevar lo que le mandas a tus pacientes, ¿cómo esperas que puedan llevar a cabo? Y justamente a mí me encantó esta Navidad porque pues estuve probando, tuve mucha conciencia de lo que yo hacía como nutriólogo y pues se me antojaba el pastelito y yo ya estaba satisfecho y quería seguir comiendo. Y le digo, tú como nutriólogo ya, o sea, tienes estos mismos escenarios. Claramente es diferente un nutriólogo a una persona normal, pero al final del día es mandar recomendaciones que se acoplen al estilo de vida de la persona y que puedan ser llevaderas de alguna manera.
Claro, eso es como establecer empatía, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con esta interesante información.
Buen alimento, mejor pensamiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Beber y comer es un placer cuando se sabe hacer. Continuamos.
Bueno, regresamos a nuestro programa. Quien nos acaba de sintonizar el día de hoy, estamos hablando sobre la dieta flexible y para esto nos acompaña el licenciado en nutrición Romario Martínez Chigo, que viene desde Jalapa, Veracruz, y nos viene a compartir ya sobre la nutrición deportiva y todo que se tiene durante una sesión con los pacientes. Hace un momento platicábamos sobre estas cuestiones que, o más que nada, estos factores que intervienen para que pueda llevarse un apego adecuado al tratamiento, un apego adecuado a una dieta, ¿no? Entonces, yo le preguntaba qué papel representa la adecuada asesoría nutricional en el deportista, porque bueno, sabemos que el deportista es un, digamos, un personaje especial cuando hablamos de este tratamiento.
Aquí hay que entender, nuevamente, hablamos de contextos, hablamos del que el profesional tiene que ver como desde el punto de vista, cómo ven las cosas los pacientes, y muchas veces las personas que hacen deporte, básicamente es una carta, para ellos es una carta abierta de comer todo lo que quieran o comer de más de alguna manera. Entonces no falta la persona que va al gimnasio en la mañana y dice, bueno, ya entrené, ya puedo comerme esto, ya puedo comer más de eso. Entonces no hay una moderación. Entonces esta parte de la actividad física no compensa mal los hábitos de alimentación. Entonces es sumamente, porque muchas veces la gente quiere comer y hacer mucho cardio o irse a correr y querer quemar las calorías, y claramente es básicamente imposible querer gastar todas esas calorías. Entonces, sí es muy, muy importante que el programa de nutrición esté individualizado a la persona. No es lo mismo una persona que tal vez va al gimnasio 5 veces a la semana y aparte hace un poquito de ejercicio cardiovascular, a alguien que solamente va a pilates. Pueden ser diferentes necesidades. Entonces, cada una de esas escenarios tiene que estar personalizado. Al final, a mí me gusta decirles que siempre tenemos que hacer que mejoren nuestros pacientes. Hay 3 puntos importantes en cada individuo: salud, cuestión psicológica y rendimiento, de alguna manera. Entonces, esos 3 tienen, y bueno, composición corporal. Esos tienen que estarse mejorando constantemente, en la medida de lo posible. Tampoco es que queramos que nuestros pacientes tengan abdominales con una parte psicológica no muy buena, un trastorno de la alimentación. Pero al final yo creo que siempre es bueno como ganar un poquito de músculo, perder un poquito de grasa. Entonces, eso únicamente se va a lograr con un programa de nutrición estructurado, acompañado de lo que están haciendo como actividad física. Entonces, es súper, súper importante, incluso tanto para los deportistas como para la gente que no aspira de alguna manera a un deporte, sí es importante esto de la actividad física, y la parte de nutrición probablemente sea muy igual o igual de determinante para obtener los objetivos.
Claro, ya hablamos de al menos un 70% es alimentación y lo demás adaptación en el deporte, así que sí, es esa situación como comentabas de que me voy al gimnasio tempranito y ya después todo lo que, porque me lo merezco, ¿no? Y sí, se siente uno merecedor. Pero sí, es verdad, también podemos pensar que todo el esfuerzo que hiciste en el gimnasio, pues estás echándolo por la borda, ¿no?
Sí,
también.
Sí.
Y bueno, hablando de esto, yo creo que, ¿qué tipo de pacientes predominantemente tienes en tu consulta?
Yo trabajo más, aunque soy nutriólogo deportivo y uh-huh. cualquiera esperaría que yo trabajara con selecciones nacionales, uh-huh. todo eso, la verdad es que los que nos da de comer son las personas recreativas, esas personas que van al gimnasio, que quieren uh-huh. verse bien, quieren entrar en esos pantalones que hace 3 años podían utilizar y ahorita ya no, entonces, ese tipo de personas, o la persona que busca aumentar un poquito más muscular, verse un poquito más marcadito, ese tipo de cosas, sí. O sea, la persona... como algunos colegas le decimos, las personas de a pie, las que andan por todos lados y todo esto, uh-huh. esos básicamente son los principales, pues de alguna manera, población con la que trabajo.
Excelente. Creo que eso es lo más cercano a nosotros, ¿no? Y lo que nos podemos identificar y empatar, ¿no? O sea, tener esa empatía con los trabajos cotidianos, que no son deportistas de alto rendimiento, pero quieren tener esos objetivos de elevar su porcentaje de masa muscular, bajar su porcentaje de grasa, etcétera. Entonces, creo que es entender por qué, cómo es que es el día a día, ¿verdad? Sí.
Justo, o sea, es básicamente, creo que la población que atiendo es donde yo me incluiría como como persona,
sí.
porque precisamente yo llevo a cabo lo que quisiera que llevara a mis pacientes, entonces uh-huh. me gusta también la comida, me gusta entrenar, me gusta uh-huh. hacer ejercicio y pues también me gusta disfrutar, entonces todo eso se acopla claro. bastante bien a esta población.
Sí, no, y es que aquí entra la parte social, ¿no? O sea, a mí me preguntan, bueno, entonces ya no voy a poder salir a la fiesta porque pues mis amigas me incitan a comerme un pastelito un poquito más. No, o sea, creo que esa parte es muy sacrificada porque somos seres sociales y no nos vamos a enterrar en trabajo, hogar. O sea, hay un momento en que también hay recreación y hay que saber también comportarte y disfrutar en esa parte recreativa, como mencionas, exacto. ¿verdad? Bueno, es muy interesante esta. Aquí hablando de tu experiencia, ¿como qué estrategias te funcionan mejor para que tus pacientes cumplan sus objetivos, tengan éxito y les vaya bien? Y yo creo que estos pacientes tienen un alto seguimiento en consulta.
Desde el punto de vista nutriólogo es contextualizar. Primero, o sea, cada persona es un mundo diferente. Como yo le estaba diciendo ahorita a un colega, es que nosotros tenemos que crear el mejor plan posible para que logren sus objetivos. E incluso ese plan radicaría en, por ejemplo, come esta semana solamente vas a comer 3 tazas de vegetales más al respecto a lo que vienes haciendo de tu dieta. Uh-huh. Pero estos son cambios que pueden impactar de manera contundente a una persona. Y va a venir otro escenario en el cual va a venir un deportista y le tengo que dar un programa de nutrición especializado, suplementación, nutrient timing y todos estos aspectos. Pero al final del día es como esta versatilidad de adaptar un sistema que pueda ayudar a la mayor cantidad de posibles. Como yo lo veo es, la nutrición tiene una serie de herramientas. Nosotros trabajamos con una caja de herramientas. Dependiendo de quién entra a nuestra consulta, es la herramienta que vamos a tomar. Porque muchas veces queremos solucionar con una herramienta todas las cuestiones de nutrición. Por ejemplo, dietas keto, hay gente que quiere solucionar todo con eso. Entonces, no funciona del todo así. Eso y monitorearse. Si algo hemos visto de la investigación es que la gente que logra mantener el peso perdido tiene ciertas actitudes de monitoreo. O sea, se pesa constantemente, trata de cuidar las calorías que consume, trata de monitorear la cantidad de ejercicio que realiza, ir progresivamente de alguna manera aumentándolo. No de manera obsesiva, porque hay una delgada línea entre monitorearse y pesarse obsesivamente en las mañanas para ver si subiste o bajaste, sino para más o menos ir viendo, ok, estoy subiendo de peso, necesito bajarle un poquito a tal cosa. Ese tipo de monitoreo yo creo que funcionaría bastante bien para la mayoría de las personas.
Bien, y tener estar, digamos que una salud mental, ¿no? Para que te sientas satisfecho sin llegar a obsesionarte también. Y bueno, se nos acaba el tiempo, pero agradecemos bastante que nos acompañe. Creo que esto nos da a reflexionar qué estamos haciendo. En la población de Autlán, bueno, yo creo que no somos tan diferentes a lo que son sus pacientes, pero bueno, aquí nos conocemos mucha gente. Y tiene mucho que ver como la temporalidad, ¿no? O sea, las redes sociales y todo esto. Y esta onda de que, pues, me tomo la selfie haciendo ejercicio. Y sí, hay muchas cuestiones de ese tipo, igual que en todos lados también. pero también hay gente que le gusta hacerlo por salud, no solamente por verse bien. Entonces, creo que toda esta información nos sirve. Estamos hablando con un nutriólogo en esta reflexión, en este marco de la celebración de este profesional que para nosotros es de mucho orgullo. Y bueno, para terminar con este programa, esperamos que en la próxima nos acompañen. Agradecemos su presencia, maestro, licenciado. Muchísimas gracias por su compañía. Y nos vamos con una frase reflexiva de Aristóteles. Nos dice: somos el resultado de lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.